Como estábamos estudiando en la escuela dominical, nadie humano, ningún humano puede comprender las cosas espirituales sin el Espíritu de Dios para revelar esas cosas. Entonces, esa es parte de la importancia de orar antes de estudiar, para que el Espíritu de Dios nos ilumina. Oramos. Oh nuestro Señor, tú eres el único Dios, autoexistente, y somos tus criaturas, dependientes de ti para toda revelación, para todo entendimiento verdadero. Señor, más que todo queremos conocerte en verdad, conocerte personalmente, conocerte por medio de tu palabra escrita, conocerte por el Verbo encarnado, Jesucristo. Gracias, oh Señor, por la revelación de quién eres, un Dios humilde, un Dios quien también es el siervo. Oh Señor, ayúdanos, pedimos, de ser siervos para tu gloria. Pedimos, oh Señor, en este tiempo, abriendo tu santa palabra, que tu Espíritu nos enseña del liderazgo de tu iglesia y como todos nosotros, oh Señor, necesitamos crecer como siervos. Pedimos todo eso, oh Señor, para tu honra y gloria. Amén. Estamos en un estudio de la iglesia de Cristo, según la Biblia. Y la semana pasada y hoy estamos tocando el tema del liderazgo de la iglesia. La semana pasada hemos tocado el oficio del anciano o pastor o obispo, y hoy queremos tocar el diácono. Leemos en Filipenses 1:1 estos dos oficios de la iglesia bien clara. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo refieren a sí mismos como siervos o esclavos de Cristo. Entienden que todos que son en Cristo son siervos o esclavos de Cristo. Y también que somos santos, es decir, hemos sido separados del mundo, limpiados de nuestro pecado por la sangre de Cristo. Y entre este grupo de santos siervos, él nombra dos oficios en particular, incluyendo los obispos y diáconos. La semana pasada hemos visto que los obispos es la palabra en griega episcopos, que significa supervisores, los que miran sobre o cuidan por el rebaño. También en pasajes como Hechos 20 o Tito 1, vemos palabras intercambiables por este mismo oficio de obispo. También son llamados ancianos o pastores. Este es importante porque diferentes sectas, diferentes denominaciones usan estos términos para referirse a una jerarquía de oficios que no son bíblicos. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene sus sacerdotes, tiene sus obispos encima de ellos. Muchas iglesias tienen ancianos como los que gobiernan las finanzas, algo así. Y a veces son los diáconos que tienen la autoridad de gobernar. Y todo es mezclado. Pero para nosotros lo que importa no es qué dice una denominación u otra. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia sobre estos oficios? Lo que encontramos es, estos tres términos refieren a un oficio que tiene la responsabilidad de supervisar, de ser lo más maduro en un sentido, este es parte de la significancia de anciano, y que pastorean por las ovejas, bajo el liderazgo del príncipe de las pastores, quien es Jesucristo, según 1 Pedro 5:4. Entonces, este oficio tiene responsabilidad de supervisar, de enseñar, de proteger por el rebaño. Hoy queremos estudiar el segundo oficio que vemos en esta lista, obispos y diáconos. La palabra en griega por diáconos es diáconos. Es una transliteración directamente del griego al español. Y parte de la razón por eso, creo, es porque cuando vemos esta palabra diáconos en el griego del Nuevo Testamento, la gran mayoría del tiempo del uso de esta palabra se refiere a siervos. Como en Juan 2, si recordamos la boda en que Jesús convirtió el agua al vino, envió diáconos, siervos de la mesa, para llevar el agua. Entonces, diáconos, la mayoría de las veces que vemos en el Nuevo Testamento, refiere a siervos en una casa, o siervos de Cristo, como vamos a ver que todos nosotros somos. Pero en unos usos, aquí en Filipenses 1:1, también en 1 de Timoteo 3, que vamos a ver, se refiere a un oficio especial en medio de la congregación. Y en verdad, no hay mucho dicho en el Nuevo Testamento sobre este oficio, pero vamos a ver los textos que refieren a esos. Primero, vamos a ver en capítulo 10 de Marcos, de todos nosotros somos llamados ser siervos, porque Cristo es el siervo de Dios, quien vino no para ser servido, más para servir y dar su vida por nosotros. Todos nosotros, si somos creyentes en Cristo, somos llamados de ser siervos. Al mismo tiempo, vemos en Hechos 6 que entre la iglesia de siervos, habían personas, las siete, nombrados de servir en una forma especial, especialmente para cuidar por los ministros de ser ministros de misericordia, de ayudar con las necesidades físicas de las personas en la iglesia, para que los ancianos, los maestros, pudieran enfocarse especialmente en la oración y en la enseñanza de la palabra. Estos, aunque vamos a ver que el oficio de la diaconía no fue nombrado específicamente en Hechos 6, vemos un prototipo, un ejemplo, un modelo por la iglesia que sigue después de Hechos 6. Y finalmente vamos a, si Dios permite, pasar la mayoría de nuestro tiempo en 1 de Timoteo 3, 8 a 13, donde encontramos específicamente las cualificaciones por este oficio de los diáconos. Vamos a ver la importancia de este oficio en las cualificaciones que Dios pone a estos siervos en la iglesia. Entonces, paso conmigo, por favor, primeramente a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Esta sección a veces se llama el camino, porque muchas veces capítulos 8, 9, 10 dice que Jesús estaba en camino a Jerusalén para morir en la cruz. Y cuando estaba en camino, leemos esta mala pregunta de dos de sus discípulos, versículo 35. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Cada vez que mis hijos piden algo, si dicen, tengo algo que pedir, yo sé, será algo que no puedo decir sí a eso, porque nunca llega bien. Ok, dice 36. Y él les dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: Concédanos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha, al otro a tu izquierda. Pero Jesús le dijo: No sabes lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: Podemos. Y Jesús le dijo: La copa que yo bebo, beberéis. Y yo seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha, a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. En su mente entendieron que Jesús fue el Cristo, pero solo entendieron de eso que Él es el Rey. Pensaban que Él iba a llegar a Jerusalén, destruir los romanos, establecerse en su trono y ser Rey de Israel y Rey del mundo. No entendieron que Él es el Cristo, pero antes de ser nombrado Rey, Él tenía que demostrar que Él es el siervo de Dios, quien vino no para tomar su trono, pero para ser levado en una cruz. no con una corona de oro, pero de espinas. Entonces los que serían a su derecha y a su izquierda no serían príncipes, serían criminales crucificados en Calvario. Versículo 41. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Nota, los otros 10 no eran más espirituales y más humildes que los dios, de los dos. Solamente estaban enojados por no pensar de eso antes. Entonces ellos también querían las posiciones de honor y gloria. Y llamándolos juntos así, Jesús les dijo: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande será vuestro servidor. La palabra es: será vuestro diácono. Y cualquiera de vosotros que desea ser el primero será siervo de todos. ¿Por qué? Porque ni aun el Hijo del Hombre, ni Jesús, vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo 45 es una alusión a la profecía de Isaías 53. A donde Dios prometió que Él iba a enviar a su siervo, quien sería herido por nuestras transgresiones, quien sería molido por nuestras iniquidades, el siervo de Dios por quien seríamos justificados de Dios. No entendieron que Jesús no es solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solo eso, pero Él, como estamos estudiando de antemano, el Dios autoexistente, el Dios que no nos necesita, el Dios que es completo en sí mismo, el Dios todopoderoso que merece todo el honor, y este Dios se vino a este mundo, tomó forma corporal, se hizo hombre, para ir a una cruz y morir por nosotros. Este es el tipo de Dios que servimos, un Dios humilde, un Dios quien es rey y quien es un siervo. Él dice, si Él, siendo el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, más para servir y para dar su vida en rescate por nosotros, ¿qué tipo de personas debemos ser? Como sus discípulos. ¿Quiénes son discípulos? Discípulos son los que aprendan de su maestro. Hemos visto más, muchísimo más que un ejemplo en la cruz. Pero por lo menos la cruz es un ejemplo por nosotros. Nadie puede glorificarse cuando mira a su Salvador muriendo por sus pecados. Y él dice, versículo 43... entre vosotros no es así como este mundo, buscando por posiciones, buscando por honor, buscando para enseñorear sobre otros. No es así entre mi pueblo, sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande será vuestro servidor, será vuestro diácono. Tomará en la familia o en el hogar de Dios, la iglesia, el posición más bajo de todos para servir a todos. No hay ninguna necesidad por el cuerpo que es demasiado ¿qué es la palabra? Que es bajo nosotros, que es demasiado pequeño, insignificante. No, somos los siervos de Dios. Entonces, con esto en mente, la primera cosa que tenemos que entender es que no es como hay un oficio de diáconos y ellos son los que hacen todo que nadie más quiere hacer. No, queremos ser, si somos seguidores de Cristo, somos diáconos en este sentido. Somos siervos, aunque no tenemos un oficio, todos nosotros tenemos el llamado de servir a Cristo y servir unos a otros. No somos aquí a la iglesia para ser servido, más para servir, para dar nuestras vidas por otros. Con eso en mente, por favor, pasamos al libro de Hechos, Hechos 6. En Hechos 6 vemos los prototipos de los diáconos. Estos siete no son nombrados diáconos en sí, pero creo que este es un ejemplo por el oficio de la diaconía que vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 3. Leemos Hechos 6, versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es apropiado, mejor traducido, no es apropiado que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoge de entre vosotros siete hombres de buena reputación, y no del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un proselito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía. El número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La primera cosa para notar aquí es que la razón por la necesidad de los diáconos llegó del crecimiento o multiplicación de discípulos, de personas viniendo a conocer a Cristo por la proclamación del Evangelio. Otra vez, versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos. Si recordamos el flujo de la historia de la iglesia primitiva en Hechos, recordamos cómo en Hechos 2, en el día de Pentecostés, llegó el Espíritu Santo y más que 3,000 eran añadidos a la iglesia en un día. Luego, en capítulo 4, leemos después de la predicación de Pedro, otra vez, 2,000 más vino a conocer a Cristo. La iglesia creció a 5,000 personas. Y luego, en capítulo 5, versículo 14, leemos que muchos más eran añadidas diariamente a la iglesia. Y la mayoría, tal vez la mayoría, pues muchos por lo menos, de los que eran añadidas a la iglesia, no eran los ricos y poderosos. Como dice Primera Corintios 1, que no hay muchos ricos, no hay muchos poderosos llamados. Entonces, había muchos pobres, pero la iglesia, movido con el mismo corazón de Cristo, quien vino, dice Lucas 4, 18, para anunciar las buenas nuevas a las pobres, tomaron sus riquezas y le pusieron a los pies de los apóstoles para distribuir entre los que tenían necesidad. Tristemente, entre la iglesia habían hipócritas, como Ananías y Zafira, quien no tenían que dar todo, pero se presentaron como han vendido y dado todo, pero quedaron parte con ellos. Y Dios odia la hipocresía. Y se murieron. Parte del problema que llegó entonces fue, problema, una buena problema tener, la iglesia estaba creciendo demasiadamente rápida para los 12 apóstoles para servir todas las necesidades físicas de la iglesia y también alimentarles espiritualmente con la palabra. Y por eso, en versículo 1, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Pues este no puede ocurrir. Que hay una división en la iglesia, especialmente división por nacionalidad. pareciendo porque hablaron un idioma, otro idioma, unos eran desatendidas. Este es un mal testimonio al mundo afuera. Debemos demostrar la unidad de Cristo, la unidad de la familia de Dios, no importa la raza, el idioma. Y por eso entendieron los apóstoles que por la iglesia de continuar de multiplicarse, tenían que ser unidos en el servicio de todas estas viudas, que todos tenían sus necesidades físicas y espirituales provisto por el servicio, la obra de la iglesia. Entonces, versículo 2. Entonces, los doce convocaron la congregación de los discípulos y dijeron, no es, y como he dicho en leyéndolo, mejor traducido, no conveniente. No es como los apóstoles enviaron las, sirviendo las viudas como algo inconveniente. Mejor traducido es, no es apropiado o no es justo, con la idea de que ellos tienen su llamado y otros tienen otro llamado, y es más apropiado que hay una división de labor para que no haya división en la iglesia. Entonces, dijeron, no es apropiado que nosotros descuidamos la palabra de Dios para servir mesas. Y es aquí, y en versículo 1, que encontramos nuestra palabra. No es la palabra diáconos, pero es la palabra diaconeo, o la idea de servir o servicio. Entonces, ellos dicen, no debemos descuidar la palabra para hacer el servicio de mesas, la distribución de dinero, de comida a estas viudas. Por tanto, versículo 3, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y otra vez aquí, en versículo 4, encontramos una forma de nuestra palabra de hoy. La palabra es, la palabra traducido, ministerio de la palabra, es la palabra diaconía. Otra vez, el servicio de la palabra. Entonces, nota aquí el paralelismo. Versículo 2 habla del servicio sirviendo mesas, y versículo 4 habla del servicio de la palabra. Dos puntos aquí. El primer punto a notar es que los apóstoles y los 7, aunque son apóstoles, aunque son los 7, son siervos. Todos nosotros somos siervos. Somos llamados de servir el Rey de Reyes, pero no somos más que siervos inútiles. Y también vemos que en sus áreas de servicio tienen diferentes papeles. Un grupo tenía que dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra. Versículo 4. El otro grupo sería enfocado en ministros de misericordia, en ministerios de misericordia, servicios de misericordia, en esta ocasión sirviendo mesas. ¿Por qué? Santiago 1:27 dice, la religión pura es sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Tristemente, en los años 20, 30, 40, en la iglesia evangélica de los Estados Unidos, por lo menos, llegó una gran distinción y separación. Habían los que podían ver en las iglesias que no estaban tomando su responsabilidad de servir las necesidades físicas de su comunidad, de la iglesia y de increyentes. Y de eso vino una teología de la liberación, en que iglesias enfocaron totalmente en ministerios de misericordia y olvidaron el evangelio. Pensaron que el evangelio fue servir a los pobres comida o edificar casas por ellos, sin decirles, ustedes son pecadores. Y estaban tan enfocados en sus necesidades diarias, que olvidaron sus necesidades eternas. El otro lado fue la iglesia tal vez más firme en el Evangelio, pero dijeron que querían separarse de esta teología de la liberación y dijeron, esta es la responsabilidad del gobierno de servir a los pobres, o la responsabilidad de organizaciones seculares, pero por nosotros estamos aquí para evangelizar y nada más. El problema que tenemos con eso es que este no fue el patrón de Jesucristo, este no fue el patrón de la iglesia primitiva. Ellos vearon que Dios nos ha hecho en su imagen, físico y espiritualmente. Y tenemos necesidades espirituales eternas y necesidades físicas temporales. Y Jesús vino para proclamar el evangelio a los pobres y para sanar a los enfermos. Él hizo los dos al mismo tiempo. Y vemos la iglesia aquí cuidando por huérfanos, por viudas, cuidando por los pobres de la comunidad físicamente y también proclamando la palabra a ellos. Entonces, es importante que la iglesia local tiene los dos lados, que estamos como un cuerpo sirviendo las necesidades uno del otro y de la, nuestra comunidad. Al mismo tiempo, una persona tal vez no va a tener todos esos dones espirituales. Personalmente, vamos a tener diferentes áreas de énfasis en nuestras áreas de servicio o ministerios, pero como iglesia necesitamos ser balanceada. Y por eso había esta división de labor, otra vez, versículo 4, los apóstoles enseñando y dedicado a la oración, y los siete dedicados a ministerios de misericordia. Pasa conmigo, por favor, entonces, a Primera de Timoteo, capítulo 3. Y aquí vemos el avanzamiento de este modelo, de este patrón, en requisitos o instrucciones por Timoteo en cómo evaluar personas por el oficio de los diáconos en la iglesia. Quiero comenzar en capítulo 3, versículo 1, porque los primeros siete versículos tocan los requisitos para los obispos, los ancianos, y como vamos a ver, son casi igual a los requisitos por los diáconos. Versículo 1. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Y con esos requisitos para los ancianos, él sigue con los requisitos para los diáconos. Dice, versículo 8, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos. Nota la importancia de esta primera frase. De la misma manera, ¿de qué manera? De la misma manera en que estaba hablando de los requisitos para los ancianos, de la misma manera también los diáconos. Y él se usa una palabra para hacer la paraguas que cubre todos los restos de los requisitos. Él dice que también los diáconos deben ser dignos. Es paralelo a la palabra que él usa en versículo 2. Un obispo debe ser irreprochable. O versículo 7, de una buena reputación. La idea es que en cada área de la vida, si sea en la familia, con su esposa, con su doctrina, con su carácter, un diácono debe ser un modelo, un ejemplo de un cristiano. Ninguno es perfecto, aparte de Cristo, el perfecto siervo. Todos nosotros estamos creciendo en todas esas áreas. Pero entre la iglesia, el modelo de un siervo de Dios, en todos aspectos de lo que es de ser un siervo, un diácono, y también el obispo o el anciano, debe ser un ejemplo. Debe ser en esta manera digno o irreprochable. Y él va a, podemos dividir estas cualificaciones entonces bajo el título digno en estas áreas. Versículos 8 y 9, su carácter y doctrina que van juntos. Versículo 10, vamos a ver que tiene que ser probado en estas áreas. Versículo 11, en su matrimonio o su esposa en particular. Su hogar en versículo 12. Y finalmente una promesa o dos promesas, dos, podemos decir, premios para los diáconos que sirven bien. Entonces, los primeros requisitos, versículos 8 y 9, su carácter y su doctrina. Dice que los diáconos deben ser dignos, versículo 8, de una sola palabra. No está diciendo algo a esta persona, algo diferente a esta persona. No mentiroso, pero uno quien su palabra es fiel, quien habla la verdad. Debe ser también no dados al mucho vino. Este no dice que no puede beber alcohol, pero dice que no debe ser controlado por el alcohol. Debe ser controlado por el Espíritu Santo. Entonces, este no solamente incluye el vino específicamente aquí, pero no debe ser controlado por un, podemos decir hoy en día, adicción a las drogas, adicción a la comida, adicción a los juegos. Un hombre que tiene autodominio, controlado por el Espíritu Santo. De, mejor dicho, una persona, como vamos a ver. Ni amantes de ganancias deshonestas. Muchas veces los diáconos de la iglesia funcionan como los tesoreros, aunque no es un oficio nombrado específicamente en la iglesia primitiva. Vemos el ejemplo de Judas Iscariote, un hombre quien fue el tesorero del grupo de los discípulos, en quien amó las ganancias. Y aunque tenía la máscara de servir a los pobres, él robó los fondos del Señor. Entonces, los diáconos tienen que ser fiel con dinero y no amantes de lo que puede ser un camino de destrucción para muchos. Versículo 9. Sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Guardando el misterio de la fe y haciéndolo con limpia conciencia. El punto aquí es que esta persona o estas personas tienen que tener sana doctrina y al mismo tiempo tienen que ponerlo en práctica. Hay muchos que saben mucho de la Biblia y no lo viven. Hay muchos que tienen buen testimonio, pero si le preguntan por qué creas eso, no pueden demostrar de la Biblia los versículos por qué creen lo que creen. Y un diácono tiene que tener la balanza de los dos. Dice Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo 1, 19, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Nota la combinación aquí. Guardando la fe, es decir, la doctrina, la sana doctrina, guardándolo y una buena conciencia, poniéndolo en práctica. Porque hay muchos, aparentemente aquí versículo 20, Emineo, Alejandro, quien tenían la barca de su fe, quien tenían su sana doctrina, pero el timón de su conciencia fue mala. No siguieron con su sana doctrina y naufragaron en las piedras. Muchas veces es así, personas bien entrenadas en la Biblia, pero escuchamos tantas historias tan tristes de hasta pastores, de personas bien maduros aparentemente en la fe, pero un día niegan su fe porque algo pareció más bonita a sus ojos. Y niegan la sana doctrina que conocen, que han creído por su mala conciencia. Tenemos que cuidar, como Pablo dice a Timoteo otra vez en capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ok, vemos su carácter y su doctrina. Los dos juntos son importantísimas para este oficio. Una nota aquí de distinción entre las cualificaciones por los ancianos o obispos y los ministros de misericordia, los diáconos. Nota versículo 2 otra vez de 1 de Timoteo 3. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. De la lista que encontramos aquí, esta es una de las diferencias más grandes que hay entre los dos oficios, porque tienen diferentes papeles en la iglesia. Los diáconos, su papel es para ser ministros de misericordia. Y por eso tienen que tener sana doctrina y practicar sana doctrina, pero no necesariamente tienen que tener el don de ser maestros. Pero los ancianos, dice versículo 2, que tienen que ser aptos para enseñar. Tienen que tener en una forma este don, no necesariamente de predicar, pero por lo menos hacer, no diciendo que uno es más importante que otro. Otros tienen diferentes ministerios de enseñar. Puede ser en un estudio personal o en pequeños grupos. Otros en frente de la congregación. Uno no es más importante que otro, pero tiene un don para hacerlo. Paso conmigo, por favor, a Romanos 12. Y vamos a regresar a 1 Timoteo, entonces no pierda su lugar allí. Pero leemos en Romanos 12, versículo 5. Voy a comenzar en versículo 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si el de profecía, úselo en proporción a la fe. Si el de servicio o diaconía, en servir. Y el que enseña en la enseñanza. Nota en versículo 7 que en el contexto de la diversidad de dones que hay en el cuerpo, los diferentes miembros, los ojos, no son las orejas, no son las manos, no son los pies, todos nosotros tenemos nuestra función. Él nombra aquí dos dones espirituales que pertenecen a los oficios de la iglesia. Los que son los siervos que tienen el don de diaconía, hágalo en el poder del Espíritu para la edificación del cuerpo en su diaconía. Los que enseñan, dependiendo del Espíritu en su enseñanza. Este no es decir que un diácono no puede tener la habilidad de enseñar y no puede ser un maestro. Por ejemplo, vemos en las 7, en Hechos 6, Esteban y Felipe tenían un don de predicar. Y Esteban perdió su vida predicando el evangelio verdadero. Pero es decir que su función primaria en el cuerpo son en estas áreas. De servicio por el diácono y el servicio de la enseñanza para los ancianos. Regresamos por favor a 1 Timoteo 3. Hemos visto entonces el carácter y doctrina son las cualificaciones primero de los diáconos. Con eso en mente, versículo 10 de 1 Timoteo 3, Pablo dice que debe ser puesto a prueba. Versículo 10. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Pablo no nos da mucha instrucción en cómo evaluar o poner a prueba estos siervos. Pero el punto claro es que, primero, que no deben ser nombrados demasiado rápidamente. Leemos en 1 Timoteo 5, 22, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre de pecado. Versículo 24, los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son, no se pueden ocultar. Entonces, aparentemente, Pablo dice a Timoteo, espérate, da a la congregación tiempo para que las obras sean manifestadas. Un ejemplo de la iglesia de la mañana, el hermano Fuqua sirvió en más o menos el oficio, no oficio, en el servicio, haciendo la obra de un anciano por años, sin siendo nombrado oficialmente el título de anciano. Y cuando los ancianos le preguntaron o le pidieron, creemos que el Espíritu está guiándonos de nombrarte un anciano, él le dijo, no quiero el oficio, quiero servir, pero no quiero el título. Y esta fue la demostración a ellos, este es un hombre quien es un verdadero siervo de Cristo. Y por eso este fue parte del proceso de poniéndole a prueba, diciendo a la congregación, como ancianos, pensamos que este es un hombre quien el Espíritu está elevando o bendiciendo para ser un anciano. Queremos escuchar de ustedes si hay algo, según versículo 10 aquí, en que él es reprensible o reprochable, de que no estamos, que no conocemos. Pero después de un tiempo de prueba, será nombrado un anciano, en este caso aquí en el contexto hablando de la prueba para la diaconía. Y vemos en Hechos 6 que hemos leído cómo la congregación tenía parte en evaluando el carácter de los siete, cómo los apóstoles oraron pidiendo por la guianza del Espíritu, y al fin de cuentas cómo ellos pusieron manos sobre ellos para nombrarles, identificar con ellas y pasar la autoridad de colectar el dinero y servir a las viudas de ellos y pasarlo a estos siete. Entonces, este proceso de prueba en la iglesia. Versículo 11, su esposa. Dice versículo 11, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Tengo que decir que he luchado con este versículo, no luchado probablemente no es la palabra correcta, pero todavía no tengo una posición muy firme en la interpretación de la primera parte de este versículo. ¿Por qué? Porque la pregunta es si la palabra aquí, gunes, traducido las mujeres, se refiere a las esposas de los diáconos, quienes están siendo evaluados en versículo 10, o si está refiriéndose a diaconisas. Y un resumen de mi posición es que la Biblia no es clara en eso. Y las iglesias que tienen diaconisas oficialmente nombrados son siendo bíblicos. Y también los que interpretan eso como esposas del diácono están siendo, tratando de ser bíblicos. Una clarificación aquí es que hay iglesias que han confundido estos oficios y que han dado responsabilidad de enseñar y gobernar la iglesia a los diáconos. Y si una iglesia nombra a una mujer diaconisa con autoridad sobre los hombres, están en desacuerdo con 1 de Timoteo 2, 11 y 12, que hemos leído la semana pasada y lo leemos ahora. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Entonces, claramente, una mujer no puede ser una anciana, no existe en la Biblia. Pero hay tal vez un ejemplo de una diaconisa. Pasa conmigo, por favor, a Romanos 16. Romanos 16, y versículos 1 y 2 dicen, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesita de vosotros, porque ella misma, ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. La palabra en pregunta es versículo 1. La hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. La pregunta es si debe ser, esta es la palabra diáconos. Y la pregunta es si debe ser traducido una sierva, como según Mateo 10, todos nosotros somos siervos, siervas, y ella es una buena sierva. Y Pablo refiere a sí mismo y a otros como siervos o siervas de una iglesia. Y Pablo no fue un diácono en sí, no tenía el oficio. Pero también puede ser que ella fue una diaconisa nombrada con el título de diaconisa de la iglesia de Cencrea. El texto no es claro, tristemente. Regresamos a Primera de Timoteo. ¿Por qué creo que en la balanza la evidencia es un poco más que versículo 11 está refiriendo a la esposa del diácono que a una diaconisa? Si vemos el contexto, está hablando de un diácono, su carácter, su prueba, y después, como vamos a ver en versículo 12, habla de su hogar, claramente hablando de un hombre y cómo él gobierna bien su casa. Entonces, creo que en el contexto de un hombre probado, versículos 11 y 12, él está hablando de su matrimonio, su esposa, y cómo él gobierna su hogar. Si este es correcto o no, dos cosas sumamente importantes para entender en eso. Que primero, uno no necesita un título para servir en la iglesia, y las mujeres son tan importante a la función del cuerpo de Cristo. En verdad, las mujeres en este cuarto son el corazón de esta iglesia. Ustedes son las siervas que permite por la gracia de Dios que esta iglesia siga funcionando. Y sin ustedes, este obra no sería posible. Y que tenemos en versículo 11 una buena descripción del tipo de sierva que Dios desea. Hay muchas más cualificaciones o descripciones que podemos ver, pero estas cosas son esenciales y ejemplos para todos, y especialmente aquí en este contexto para las mujeres. Entonces vemos en versículo 11, de igual manera, las mujeres deben ser dignas. Nota la misma palabra utilizada en versículo 8 por los diáconos. Sí, este refiere a diáconos masculinos, pero el versículo 11 dice, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras. Como la esposa de un diácono o como un diaconisa, tiene oportunidad de ver las cosas secretas, interiores de la iglesia. Y este va a causar división si hay chismes. Y especialmente si este viene de la esposa de un diácono, este va a dividir el cuerpo. Entonces dice, no calumniadoras, sino sobrias. Yo creo que este no solamente refiere a no ser emborrachera, pero como en versículo 2 de un anciano, sobrio en todas las cosas, no un borracho de las mentiras de este mundo, pero con pensamiento claro en Cristo, andando controlado por el Espíritu, y fieles en todo, fieles en la casa, fieles en el trabajo, fieles en la iglesia, en todas las áreas de la vida. Este es lo que Dios desea de sus siervos. Y siempre recuerdo, si los que conocen Glenn Beatty, este fue uno de sus frases que siempre me pienso en eso, que Dios no demanda que sus siervos sean muy inteligentes, que sean muy guapos, que sean una lista de las cosas que el mundo pone como debe ser un líder. Nos dice que Dios te manda de sus siervos que seamos fieles. Y dice que las diaconisas o las esposas de los diáconos sean fieles en todo. Versículo 12. Regresa al hogar, la importancia de la casa. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, gobiernan bien sus hijos y sus propias casas. Yo no creo que este significa que uno necesariamente tiene que ser casado para ser diácono, pero que sea el tipo del hombre que es fiel a su esposa. Entonces, si tiene esposa, tiene una sola mujer. Otra clarificación importante es que estos requisitos, en una forma, comienzan de nuevo cuando somos nacidos de nuevo. Todos nosotros tenemos nuestros pasados. Y si vamos a culturas que practicaron, ¿cómo se llama cuando tiene muchas esposas?
Poligamia.
Sería imposible en unos tribus en África tener ancianos o diáconos, porque todos han tenido varios esposas. Pero está diciendo, como nacido de nuevo en Cristo, que sean fieles a la esposa que Dios ha dado, que gobiernan bien sus hijos y sus propias casas. ¿Por qué? Como dice el versículo 5, pues un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar la iglesia de Dios, quien es la familia de Dios. Y finalmente, para terminar, versículo 13, el premio que Dios promete a estos diáconos que sirven bien. Pues los que han servido bien como diáconos, nota, ¿no?, que dice que todos los diáconos reciben estos premios del Señor, pero los que sirven bien obtienen dos cosas. Primero, obtienen para sí una posición honrosa. Este es un poco irónico, ¿no? Porque son los siervos. Son los que lo menos quieren el honor. Y Dios promete, a los que se humillan, serán ensalzados, exaltados. Van a recibir una posición honrosa en los ojos del Señor y en los demás, los que sirven bien. Y es irónico porque no lo quieren este honor, pero Dios promete que van a ser honrados. Los últimos serán los primeros. Y dice, y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Recibirán gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este no enseña que los que son diáconos pueden tener más confianza que van al cielo porque han hecho eso. No. Hebreos 10, ¿qué es nuestra confianza? La sangre de Cristo. Acerquémonos con confianza porque su sangre fue derramado y somos limpios. No, este dice que los diáconos que sirven bien tienen confianza en la fe que está en Cristo Jesús. Un buen diácono, un buen siervo, entienda que somos siervos inútiles, que no podemos hacer nada en nuestra fuerza para ayudar a nadie. Es solamente por fe, dependiendo en Dios, dependiendo en sus promesas, día tras día, diciendo al Señor, no soy nadie, no puedo hacer nada para ayudar a esa persona. Vea su situación tan triste y Señor, ayúdales, ayúdame y úsame para servir a ellos. Y día tras día, rindiendo nuestras vidas a sus pies, diciendo, úsame como tu siervo. Vamos a ver, experimentar el poder de Dios para usarnos como los siervos inútiles que somos para hacer cosas grandísimas, para ver cambios grandes en la vida de las personas que servimos. Y este crecerá más y más y más, día tras día, nuestra confianza en la fe que no está en nosotros, la fe que está en Cristo Jesús.
lo más que dependemos en Él, lo más que tratamos de hacer cosas que son imposibles por nosotros, pero son conforme al corazón de Cristo y lo hacemos en dependencia de Cristo, vamos a ver su poder para responder a nuestras oraciones, para usarnos para servir y vamos a ver nuestra fe creciendo, porque Él es más poderoso y fiel que podemos imaginar. Entonces, por un resumen, vemos que todos somos siervos porque Cristo es el siervo de Dios quien dio su vida en rescate por nosotros. Vemos en Hechos 6 una división de labor que fue un prototipo para los ancianos y los diáconos. Y en 1 de Timoteo 3 vemos las cualificaciones importantes de los diáconos, que para Dios no es de menos importancia las cualificaciones de los que sirven mesas, de los que sirven en la palabra de Dios. Todos nosotros somos iguales, igualmente siervos de Cristo, llamados para servirle en las diferentes maneras. Oramos. Nuestro Dios, gracias por el privilegio que es para servir el Rey de Reyes. Ponga en nosotros, oh Señor, un corazón conforme a tu corazón, conforme al corazón de tu Hijo. Queremos, oh Señor, todos nosotros ser mejores siervos, más útiles para tu honra y gloria. Pedimos, oh Señor, que levantas de entre esta congregación personas para ser ancianos, para ser diáconos, que cumplen con estos requisitos bíblicos, llenos de tu espíritu para servir tu iglesia, para servir tu nombre. Y pido, oh Señor, que todos nosotros podemos crecer en este corazón de misericordia que tenía nuestro, que tiene nuestro Salvador Jesucristo, amados amando a los pobres, que son tal vez los más difíciles para amar. Pero, oh Señor, este es quienes somos, pobres, y hemos recibido tu misericordia y amor. Ayúdanos, oh Señor, en el resto de nuestro tiempo juntos, de adorarte, poniendo nuestros ojos en nuestro cielo.